Yendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos y hay un equipo detrás de este noticiero que en breve estaré presentándoles. A partir de ahora vamos a recorrer las principales noticias que tienen lugar dentro y fuera de Cuba. Vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Elena Rodríguez es la productora de este informativo. La dirección técnica de Juan Pendaz. Hoy me acompaña Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo, bienvenido.
Buenas tardes, gracias, José Luis.
Hoy es 30 de mayo del 2019, se va el mes de mayo, pero bienvenido en cualquier momento, ya la decimos al mes de junio, ¿verdad? Mitad de año. Sí, señor, comparta con nosotros toda la actualidad informativa y ya lo hacemos con los titulares. Las conversaciones entre gobierno de Nicolás Maduro y oposición venezolana concluyen en Noruega sin acuerdo, pero con la voluntad de seguir buscando solución a la crisis.
Comisión Justicia Cuba solicita a la Organización Demócrata Cristiana de América respaldo para juzgar crímenes de la dictadura castrista.
Se agudiza la escasez de carne de cerdo en los mercados estatales de Ciego de Ávila y Santa Clara.
La Corte Constitucional ordenó al presidente de Colombia, Iván Duque, sancionar una ley para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, que había sido objetada por el mandatario.
El gobierno de China ha aumentado la represión contra activistas ante los derechos humanos en vísperas del aniversario de la masacre de Tiananmen. Estas son las noticias que estaremos ampliando y otras también en este informativo. Las 12 con 2 minutos. Nos vamos ya con el desarrollo de las mismas.
Por el momento, las conversaciones en Noruega para buscar una solución a la crisis política de Venezuela han terminado sin acuerdos. Las partes involucradas han hecho declaraciones y nuestro colega Amado Gil las recogió.
Aunque se conocen pocos detalles, la realidad es que las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el presidente encargado Juan Guaidó, con la mediación del gobierno de Noruega, no llegaron a ningún acuerdo. Según un comunicado oficial de Guaidó, bajo el membrete del despacho de la presidencia, el encuentro finalizó sin acuerdo. En el mismo se le agradece a Noruega su voluntad de contribuir con una solución al caos que sufre Venezuela y se enfatiza que la única solución aceptable es cese de la usurpación de Nicolás Maduro, gobierno de transición y elecciones libres. Por su parte, Nicolás Maduro dijo en televisión que seguirán insistiendo en el diálogo.
El único camino es el diálogo. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así, prudentes. Varios meses. Hasta que llegamos a Noruega hace 10 días.
Por su parte, el gobierno de Noruega dijo a través de un comunicado que hubo disposición para buscar una solución a la crisis política luego de una segunda ronda de conversaciones e invitó a ambas partes a mostrar discreción en los comentarios públicos para no afectar el proceso de acercamiento. Juan Guaidó, en el comunicado emitido, se mostró dispuesto a continuar junto a Noruega en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana, al igual que lo hace con el Grupo de Lima y con el Grupo de contacto. En el mismo comunicado, Guaidó hace un llamado a las Fuerzas Armadas de su país para restituir el orden constitucional y otro de unidad a la comunidad internacional. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hay otras informaciones, 12:04 minutos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró este miércoles al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el apoyo de Washington durante una conversación telefónica.
Pence dijo en un mensaje de Twitter que Estados Unidos seguirá apoyando a Venezuela hasta que la libertad sea restaurada.
Añadió que el pueblo de Venezuela sufre bajo una dictadura y opresión y que Nicolás Maduro debe irse.
Y el partido político venezolano Primero Justicia recordó que el diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, ha estado detenido por más de 21 días y que el legislador Gilbert Caro ha estado tras las rejas por 35 días.
El partido venezolano también ha denunciado que el diputado Juan Requesens sigue arrestado después de 295 días y que Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, lleva 70 días de detención.
Primero Justicia aseveró que a pesar de esa represión seguirá luchando por la democracia en Venezuela.
Hay más informaciones relacionadas con Venezuela en este informativo del mediodía 12:05 minutos. Hablando de Venezuela, adultos mayores denuncian que se encuentran desatendidos y exigen soluciones a las autoridades. Está informando Carolina Alcalde.
Jubilados y pensionados venezolanos salieron a las calles de Caracas para conmemorar el Día del Adulto Mayor y rechazar las condiciones de vida que actualmente enfrentan en medio de la crisis que atraviesa el país. La profesora jubilada Ariadne Brusual aseguró a La Voz de América que se encuentran desasistidos y que no tienen posibilidades de garantizar sus necesidades básicas.
Pensé que iba a llegar a esta edad disfrutando, teniendo una pensión digna, teniendo una vida digna. Medicinas no podemos, y mucho menos alimentos.
Representantes del sector como Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados del Distrito Capital, exigió al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro que haya un incremento en la pensión mínima vital, que actualmente es de unos $6 mensuales, mientras que la canasta básica alimentaria sobrepasa los $300.
Esta pensión de hambre, esta pensión miserable de 40 mil bolívares no alcanza ni siquiera para comprar dos productos de la canasta alimentaria. Por lo tanto, es cierto, nos están matando de hambre.
Luego de haber dedicado toda su vida al trabajo, los adultos mayores lamentan verse obligados a formar largas filas bajo el sol en las inmediaciones de las entidades bancarias para cobrar una pensión que no les permite cubrir sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, rechazan y califican como denigrante a la denominada Misión Chamba Mayor, programa social creado por el gobierno en disputa en el mes de enero para reinsertar a los adultos mayores en el sector laboral. Según el vicepresidente sectorial de Desarrollo Social, Aristóbulos Turis, hasta el momento han captado más de 600.000 personas en ese programa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Señoras y señores, sucede ahora y te lo informamos así: el régimen de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, ha comenzado a excarcelar hoy en la mañana a otro grupo de presos políticos. Los presos fueron trasladados de las cárceles del sistema penitenciario hacia sus respectivas casas, así está informando a periodistas la abogada Yonarqui Martínez, defensora de decenas de presos políticos. Los presos se dieron en estos momentos, dice ella, abrazos con sus familiares en un día muy especial. Hoy tiene lugar en Nicaragua, se celebra el Día de las Madres. Estaremos dándole detalles más adelante en este informativo. 12:08 minutos.
Amigos, y continuando con Venezuela, la crisis migratoria y de salud fue abordada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y esta información nos llega a través de Michelle Sagué.
Este miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió sobre el desplazamiento forzado de venezolanos y la crisis de salud en el país. En la sesión, el representante de Venezuela, Gustavo Tarre, dijo que una de las principales causas que provoca la migración forzada de venezolanos es el sistema de salud. Por su parte, el secretario general del organismo, Luis Almagro, recordó que 3,7 millones de venezolanos viven en el exilio debido a la crisis.
Desde la OEA hemos venido advirtiendo con cada vez más urgencia y preocupación sobre los dramáticos efectos que está teniendo para la región la crisis humanitaria y en materia de salud que vive el país, que ha producido este desplazamiento de personas y que puede atribuirse a la mala administración, el consecuente deterioro económico del país, la corrupción.
En la sesión también participó el médico infectólogo venezolano Julio Castro, que presentó una ponencia sobre la actual crisis de salud en el país.
Las razones más importantes por las cuales epidemias como difteria y malaria y sarampión se producen en los países tienen un único origen común, que es que en Venezuela no se ha vacunado a la cantidad de gente necesaria. Y la única razón por la cual no se ha vacunado a la gente necesaria es porque el gobierno decidió no vacunar.
En la sesión también participó el capitán de las Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, William Scouten, quien explicó el impacto del buque hospital de la Armada de Estados Unidos, Comfort, que asiste a 11 países en respuesta a la crisis venezolana. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Línea directa a las 12:10 minutos con Caracas, Venezuela. Está nuestra colega Aymara Lorenzo con nosotros. Aymara, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gusto saludarles.
Igualmente. Bueno, te invitamos al informativo de hoy porque la crisis de salud infantil en Venezuela sin duda va aumentando, se está cobrando vidas. Al menos se están reportando 5 o 6 menores fallecidos en el mes de mayo, que finaliza mañana. Y queríamos saber qué está pasando y qué has podido tener tú de información al respecto.
En efecto, como lo comentas, a la fecha, porque ayer falleció otra niña, son 7 niños que han fallecido durante el mes de mayo. Giovanni Figuera, Robert Redondo, Jader Requena, Erika Altuve, ellos son niños entre 6 y 11 años que fallecieron esperando un trasplante de médula, un trasplante de órganos. Además, otros 3 niños, Dainer Magdaleno, Joyder Carrera y Nicole Díaz, que falleció ayer solamente con 3, perdón, falleció el 28 de mayo, el martes 28 de mayo, con 3 meses de edad, porque estos 3 últimos tenían ya hospitalizados tiempo en el hospital y no habían podido superar lo que tenían por falta de medicamentos. Y lo para poner en perspectiva a nuestra audiencia, hace 2 años, desde el año 2017, el gobierno venezolano había dejado de cerrar compromisos por la alianza que se hizo con Italia para poder efectuar trasplantes de órganos en Italia, y este programa fue paralizado. Pero además de esto, esta semana, este lunes, el gobernante Nicolás Maduro anunció la entrega de 53 millones de euros para confeccionar uniformes militares aquí en Venezuela y para comprar armamento. Y tan solo con estos 53 millones de euros se hubiesen podido hacer 227 órdenes de trasplante de órganos para cubrir a los niños que fallecieron y a otros tantos que están a la espera en condiciones inhumanas, porque en el Hospital JM de Los Ríos, que es el principal centro de referencia infantil en Venezuela, no hay las condiciones básicas de salubridad, no hay los equipos, no funcionan los aires acondicionados para poder mantener a los niños en una temperatura aislados de las bacterias y de las infecciones. Y lo que llama la atención es la manera en cómo el régimen de Maduro maneja un discurso para hacer creer a la comunidad internacional que todas las fallas y todas las deficiencias que se están viviendo en este momento en Venezuela son culpa de las sanciones que vienen aplicando desde el mes de abril.
Precisamente quería hacer una aclaración, y esto ya se lo han dicho a organizaciones no gubernamentales venezolanas: nada tiene que ver la sanción que está aplicando Estados Unidos, sanciones económicas, a lo que está sucediendo con la cuestión humanitaria, la falta de medicamentos. ¿Por qué?
Nada,
porque si está permitido, las sanciones permiten comprar medicinas, alimentos, equipos, que por cierto, quería preguntarte también, hay una organización no gubernamental con sede en Barquisimeto que ha dicho que Maduro suspendió hace al menos 2 años un convenio que tenía con hospitales italianos para poder realizar las intervenciones o el trasplante de médula ósea a estos niños.
Claro.
Y por ahí viene todo, ¿no?
De esto era que te hablaba, precisamente de eso era que te hablaba en este momento. Y precisamente eso era lo que trataba de justificar Jorge Arreaza este lunes, el canciller, cuando hablaba ante la comunidad internacional. Y a esta situación de la crisis humanitaria hay que sumar el hecho de que se agrava la situación para los venezolanos por las condiciones precarias en las que estamos viviendo. Tan solo este miércoles 29 de mayo, el Observatorio Social Humanitario registró 18 protestas en diversas regiones de Venezuela porque no hay gas, porque no hay luz, porque no hay agua. La situación en Maracaibo, al menos en el estado Zulia, es crítica para los maravinos, que están sometidos a 30 horas continuas de luz. Este supuesto programa de racionamiento no viene funcionando, racionamiento de servicio eléctrico no viene funcionando como es. Y para agregar otro dato al tema de la crisis humanitaria, te puedo comentar que la Cruz Roja ha informado que desde el 16 de abril a la fecha han efectuado 16 entregas de suministros a hospitales, ambulatorios y seccionales de la Cruz Roja en Venezuela. Todo esto en el marco de esta participación que está teniendo la Cruz Roja en la entrega de asistencia de ayuda humanitaria a Venezuela. La Cruz Roja dice que se han entregado 24 toneladas de medicamentos, insumos médicos, además de 14 plantas eléctricas precisamente para poder paliar la situación que se registra en los hospitales, que los hospitales no están aislados de sufrir los embates de los racionamientos de electricidad que ha costado varias vidas ya.
Qué situación. Aymara Lorenzo, muchísimas gracias. Concluimos el segmento informando que al menos 400 farmacias en Venezuela han cerrado en los últimos 2 años como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país. 12:15 minutos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hay noticias que están relacionadas con Cuba. A las 12:16 minutos, Beatriz Batista, la protectora de los animales que consiguió el permiso de la Asamblea Municipal de Plaza de la Revolución para celebrar una marcha contra el maltrato animal en abril pasado, denunció en su cuenta de Facebook, en el programa Tiempo Feu de Radio Progreso, que le prohibieron referirse a esa peregrinación.
Batista aseguró además que durante el ensayo de la entrevista, cuyas preguntas le habían mandado previamente, debía valorar el trabajo de Aniplan, PAC y SEDA, 3 grupos de defensa de los animales, los 2 primeros oficialistas.
Al responder que no conocía del trabajo de Aniplan ni de PAC, la pregunta fue cancelada y no se le permitió hablar de SEDA, que es un grupo independiente.
En Santa Clara, el joven Javier Larrea, estudiante de Derecho en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, también solicitó permiso a las autoridades municipales y provinciales para hacer otra marcha contra el maltrato animal. Pero las autoridades le negaron el permiso porque no era interés del gobierno.
Avanzan las noticias. A 12:17 minutos en el informativo de Radio Martí, se desploma el suministro de carne de cerdo, al menos en los mercados estatales en Ciego de Ávila y Santa Clara. La información la tiene Tomás Cardoso.
Funcionarios de Comercio Interior en la provincia de Ciego de Ávila informaron que de 180.000 toneladas de carne porcina que recibía el Estado en el territorio por mes años anteriores, ha disminuido en la actualidad a solo 40.000. Según Roberto Valdivia, residente en la capital avileña, la situación es aún peor.
Esta cifra que está dando este señor, estas 40.000 toneladas, yo pienso que eso debe estar asignado al turismo, restaurantes estatales o comedores de empresas estatales. En realidad, en Ciego de Ávila hace mucho que no hay carne de cerdo para la población, en ningún establecimiento del Estado. Aquí la carne de cerdo que se vende a la población la venden los cuentapropistas a 32 pesos la libra de cerdo troceado y a 60 pesos la libra de bistec.
También fueron cerradas la feria de fin de semana del Parque de la Ciudad y el Servicerdo, agrega Valdivia.
Por no contar en los inventarios con la carne de cerdo, se suspendió la feria.
Y desde Santa Clara, las autoridades decidieron recientemente, ante la falta de carne de cerdo, venderla solamente los domingos, informa el periodista Joel Espinosa Medrano.
Las máximas direcciones del gobierno acá determinaron vender carne de cerdo los domingos, y muchas personas desde el viernes estaban haciendo cola para poder comprar un pedacito de carne. No se podía comprar más de 10 libras por persona.
El comunicador agrega que son los cuentapropistas quienes están dando el frente a la crisis y no pueden cubrir todo el faltante, y los precios continúan aumentando.
Tenemos que señalar que el productor particular es el que sostiene la producción de carne, no es el Estado. Le están pidiendo entre 30 y 35 pesos una libra el puerco troceado y no se encuentra.
En declaraciones a la prensa oficial, Reinaldo Frometa, subdirector del Grupo Empresarial de Comercio en Ciego de Ávila, dijo que la escasa carne de cerdo que les llega se usa para elaborar croquetas, jamonadas, masa de hamburguesa y picadillo para cubrir la demanda de alimentos a la población. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y en breve tendremos el pronóstico del tiempo para Cuba, pero a las 12:19 minutos hay otras informaciones.
El arroz es otro de los productos básicos difícil de encontrar por estos días en Santiago de Cuba. Así lo afirmó la activista Miraida Martín a Radio Martí.
Bueno, difícil, es dificilísimo lo que estamos pasando aquí con el arroz. Cuando aparece algún poquito en algún mercado por ahí, las colas son inmensas. La mayoría de las personas no alcanzan a adquirir el producto. Y carísimo también. Lo hemos encontrado en el doble de lo que costaba antes el arroz cuando lo encontramos por ahí en el mercado negro. Ahora hasta 10 pesos está costando. 5 libras por persona. Depende de la cantidad que se haya depositado en la bodega. De 200 o 300 personas que se encuentren en ese momento haciendo la cola, si acaso alcanzan 15 o 20 personas nada más, y la mayoría entonces salen protestando porque no alcanzaron el producto y esas cosas. Desde el mes pasado, y otros productos, pero bueno, mayormente el arroz, ¿no? La mayoría de las familias hoy en día, si tienen un poquito de arroz para cocinar, que todo el mundo sabe que esa es la comida básica del cubano, es mucho, si acaso dos o tres. Se encuentran muy poquito, a 10 pesos la libra. Eso es con algunos particulares, sí, en algunas zonas aisladas. La situación es súper crítica. El cubano está acostumbrado a ver en su plato diario el arroz, y si no lo encuentra, no aparece, imagínese qué va a llevar a la mesa.
A las 12:20 minutos suspenden las visitas al preso político Raudel Arias Valerino. Él es uno de los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, quien fue trasladado la pasada semana del centro penitenciario. Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU en La Habana, hizo la denuncia a Radio Martí.
Queremos denunciar el caso de Raudel Arias Valerino, que está en la Patriótica de Cuba, está en prisión revocado por un falso delito de desacato. Ya lleva casi 2 años en prisión. Fue trasladado el pasado jueves, fue golpeado en la prisión de Pinar del Río y luego trasladado a Malena del Sur. La información me llegó a través del mismo Raudel Arias Valerino, que me llamó en la mañana. Ahí está viviendo en condiciones infrahumanas, donde le han prohibido incluso hasta las visitas. Tenemos a una activista que se llama Gladys Capote Roque, que es la encargada de ir a visitar en la prisión, y fueron suspendidas sus visitas. Y incluso torturas que hacen con los presos allí, los empujan de las escaleras para abajo esposados, los golpean esposados, no solamente con Raudel Arias Valerino, sino con todas aquellas personas que son presos comunes que están encarcelados en la prisión de Malena del Sur 2.
Bueno, una organización cubana está denunciando destierros de opositores a Guyana y Nicaragua, y nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles.
La Unión Patriótica de Cuba afirmó el martes que ha investigado y documentado que la policía política está desterrando de Cuba a opositores.
Tenemos ya comprobado 21 casos, la mayoría de activistas de la UNPACU y también activistas de otro grupo que han aceptado irse a través de Guyana y en algunos casos Nicaragua, para luego seguir su camino rumbo a Estados Unidos. Han pactado estos activistas con la policía política.
La denuncia la hizo el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer.
La policía política le ha presionado y le han dado algún dinero, y generalmente le pagan los gastos de viaje.
La semana pasada salió a la luz el caso de Daniel Llorente, conocido en la isla como el hombre de la bandera. El expreso político Carlos Calderín Roca se cansó de las amenazas de la seguridad del Estado, y aprovechando las flexibilizaciones de visado que dan algunos países a los cubanos, agarró a su esposa Judith Ladies Trujillo y enrumbó hacia Surinam.
Sí, me dijeron a mí que la policía política se están sacando presos políticos para Guyana, que le están dando papel. Y le voy a decir una cosa, a mí sí que nadie me tuvo que pagar nada. Yo lo mío lo vendí de mi casa.
La embajada cubana no ha emitido una declaración en respuesta a las afirmaciones de Llorente de que su país lo expulsó ilegalmente a Guyana, ni tampoco en referencia a otros activistas en similar situación. De ser ciertas estas acciones, plantearían serias interrogantes sobre las relaciones del régimen cubano y el gobierno de Guyana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hay más noticias, 12:23 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí.
Varios ciudadanos mexicanos denunciaron que miembros de la Policía Federal, Policía Militar y el Instituto Nacional de Migración realizaron lo que llamaron operativos de pánico contra cubanos que se hospedan en hoteles de Tapachula, en el estado de Chiapas.
Además, los hoteles han venido protestando por el trato que reciben ellos por parte de la policía, que los trata como si fueran protectores de delincuentes, en clara referencia a los cubanos.
El periódico Diario del Sur en Tapachula informó que, ante el reclamo de algunos vecinos, las fuerzas del orden sitiaron un designado perímetro con el objetivo de sacar a los cubanos que estaban en un hotel. En ese operativo fueron detenidos unos 20 cubanos.
Hay otra información relacionada con Cuba. Las autoridades colombianas incautaron un cargamento de 90 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación con bandera belga cuando navegaba de Cartagena rumbo a Cuba.
Una inspección detallada del velero Campeador y sus dos tripulantes, uno de ellos mexicano, en la estación de guardacostas de Barranquilla, permitió a las autoridades colombianas detectar 4 bultos que contenían 100 paquetes con la droga.
El velero cubría la ruta Colombia-Cuba sin la documentación requerida, apunta la nota de prensa de las autoridades colombianas. Lázaro Domínguez, aquí está su música que indica que nos trae ya el pronóstico del tiempo para Cuba. ¿Cómo está?
Muy bien, José Luis, por favor, saludo para Eduardo, también para Lenita y Juan y los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México se ha retirado hacia las aguas del Atlántico y aunque las condiciones del tiempo se han mantenido estables, los vientos han tenido un giro al sudeste y en consecuencia han aumentado las máximas en horas de esta tarde, también aumentó el coeficiente de humedad y las probabilidades de lluvias, especialmente a partir de la tarde del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora y tendremos poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Vamos ahora con noticias relacionadas con Estados Unidos a las 12:26. Eduardo Luján.
Gracias. Los republicanos y demócratas continúan discrepando sobre el significado del reporte del fiscal especial Robert Mueller respecto a la investigación sobre las elecciones presidenciales en 2016.
Mientras algunos demócratas hablan de comenzar un proceso de impugnación presidencial y afirman que Donald Trump debe rendir cuentas sobre su abuso del poder, la Casa Blanca enfatiza que Mueller no encontró colusión ni conspiración y que Trump fue exonerado.
El debate sobre si proceder o no a un juicio político contra el presidente Trump fue avivado ayer tras las declaraciones a la prensa del investigador Robert Mueller.
Hay otras noticias que tienen que ver con Estados Unidos a las 12:27.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general Joseph Dunford, afirmó que es legal destacar soldados en la frontera con México y además abogó por separar la política y las emociones.
Durante una ponencia en el Centro de Estudios Brookings Institution en Washington, Dunford dijo que la decisión de acceder a la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional de enviar militares para reforzar la seguridad fronteriza fue evaluada en base a la legalidad de la misión.
Y más allá de lo comercial, la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China pasa por la seguridad, según funcionarios de defensa estadounidense. Este informe nos llega a través de Jorge Agobián.
Es llamada la nueva guerra fría tecnológica. Algunos se refieren bajo ese término a las tensiones entre Estados Unidos y China sobre las tecnologías emergentes como las redes 5G de la telefonía móvil, la inteligencia artificial y los conductores autónomos, incluso compañías comerciales de cohetes. Áreas de la ciencia y la tecnología que Estados Unidos considera estratégicas, por lo que el Departamento de Defensa vigila e interviene en los negocios para ganar terreno. Pero los inversionistas y las empresas chinas también están aquí por muchas de las mismas razones. Algunos en la industria tecnológica se muestran escépticos de trabajar para el Pentágono o para China. Michael Brown, jefe de la Oficina de la Unidad de Innovación de Defensa, por su parte, asegura que ven aliados en cada compañía.
For areas like artificial intelligence or cyber,
para áreas como la inteligencia artificial o el ciberespacio, bueno, necesitamos a esas empresas más de lo que ellos nos necesitan a nosotros.
Silicon Valley está evaluando el impacto de las restricciones de Estados Unidos en el trabajo con compañías chinas, pero hay quienes aseguran que ya existen señales claras. Independientemente de lo que suceda con China, Brown argumenta que las compañías pueden ayudar a su país y obtener ganancias al tiempo que hacen tecnología para los militares de Estados Unidos.
La misión de la Unidad de Innovación de la Defensa nunca ha sido más importante, dada la carrera tecnológica en la que estamos con China.
Una carrera que Estados Unidos espera ganar, con ayuda de Silicon Valley. Jorge Agobián, Voz de América.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180.